Estoy acá de regreso, Lucho. Muchas gracias por estos días.
Yo decía, Nicolás viene recargado. Y cuando Nicolás ingresaba, te decía, y llega Terminator. Porque has llegado recargado. O sea, has llegado como el hombre biónico. Los jóvenes de ahora quizás no recuerden lo que era el hombre biónico. Pero en aquella época, Nicolás, nos parecía una fantasía, ¿no?
Sí, claro.
¿Tú te imaginabas? Ahora es realidad. ¿Te imaginabas alguna vez cuando tú tenías pues 14, 15 años que literalmente ibas a tener una pierna biónica, una rodilla biónica? ¿Lo imaginaste alguna vez?
No, además lo que es la tecnología, ahora entras a la sala de operaciones a las 11, a las 5 de la tarde sales caminando y te han amputado la rodilla y te han puesto una de titanio.
Claro, es increíble, ¿no?
De ahí viene la rehabilitación, que no te cuento, ¿eh? Que es...
Pero vas a tener
esa
que...
parte no te la dice.
Vas a tener que contarlo, ¿no? Vas a tener que contarlo, definitivamente.
En algún momento, en algún momento. Pero ahora, yo lo que quería, Lucho, si me permites, es comenzar. Yo he estado prácticamente 3 semanas fuera del aire y he tratado de conectarme un poco de la realidad cotidiana del Perú, y lo que me resulta... me produce una mezcla de sentimientos, de frustración, de indignación, de molestia, encontrar no que las cosas están igual, sino que las cosas están peor. Y aproveché estos días para leer un libro que yo recomiendo, que puede resultar un libro para alguna gente tedioso, un libro de Marina Zuloaga, una española que ha dedicado su vida a estudiar las historias de las independencias de México y de Perú, y que me parece magistral, es el libro sobre la independencia del Perú, los procesos de la independencia, publicado por el Instituto de Estudios Peruanos, donde descubrí con espanto que muchas de las cosas que yo mismo había dicho, porque había tomado como referencia mis recuerdos universitarios, que es tremendo, es decir, y sobre las que no pensamos. Hace 200 años que estamos en esto, ¿ah? O sea, ¿qué creen ustedes? ¿Que esto, vergüenzas de la política peruana empezaron ahora? Este fraccionamiento, esta polarización, esta falta de horizonte comenzó la semana pasada. Comenzó hace más de 200 años. Nuestros dos principales héroes de la independencia son un argentino, don José de San Martín, y un venezolano, don Simón Bolívar. Dos extranjeros. En la batalla de Ayacucho, que tanta ceremonia hemos hecho porque fue importante, porque fue el final de la presencia del Imperio Español en el Perú, la mayoría de los soldados de la tropa que estaba en el ejército realista era peruano. Solo había, según el estudio, el cruce de información que ha hecho Marina Zuloaga, había 700 españoles. 700, todos los demás eran peruanos. Y en el ejército libertador era al revés. La mayoría eran extranjeros. Entonces, ¿dónde estábamos los peruanos? No quiere decir que no hubo peruanos que no creyeron y pelearon por la independencia. Por supuesto que los hubo, y en diferentes momentos, y desde mucho antes de 1821, que fue la proclamación en Lima, que ya, dicho sea de paso, ya había sido declarada en varios otros lugares, sobre todo en el norte del Perú.
Claro.
Sobre todo en el norte del Perú. Entonces, pero uno descubre, leyendo nuestra propia historia, que ni siquiera sabíamos qué hacer con nuestro país. San Martín andaba buscando un príncipe en España para tener una monarquía acá, un príncipe. Había gente que pensaba que había que instaurar una monarquía, había otros que pensaban que había que hacer una república. Bolívar al final llegó a la conclusión de que la única manera de que esto caminara es que él sea el dictador. O sea, que se instaurara una gran república, claro, de la cual, sea, el jefe absoluto fuera él.
El caos viene hace 200 años, y quiero ser indiscreto con una conversación que he tenido con Nicolás cuando llegó. Y quisiera que cuentes un poco, Nicolás, saliéndonos un poco de la pauta, respecto a tu operación y lo sorprendido que te has quedado con la tecnología, y la pregunta que te hiciste hace unos minutos: ¿cuándo lo vamos a tener en Perú?
Es que es inevitable. ¿Cómo? Es decir, tú te preguntas. Claro. O sea, porque además te encuentras con que la gente que te opera son médicos peruanos, médicos colombianos, médicos, ¿me entiendes? Que son unos capos y claro, que allá son unos héroes, y... pero que no pueden hacer acá lo que sí pueden hacer allá, porque
allá tienen lo que acá no les damos.
A la tecnología, a los recursos, al buen trato, es decir, al cuidado de los procedimientos, en un mundo que progresa, donde todo el tiempo está todo construyéndose, Y es inevitable que te preguntes cuánto vamos a estar nosotros como ellos, pero si estamos hace 200 años.
¿Cuándo y cómo? También me dijiste, Nicolás.
Pero estamos hace 200 años, tenemos 200 años de atraso en términos políticos. O sea, la gran pregunta sigue siendo la misma que hace 200 años. ¿Qué hacemos con el Perú? Discúlpeme, ¿cuál es la respuesta? ¿Y ustedes creen que eso le importa a los políticos? No les importa un comino. La política, y yo me ratifico en eso, y que se ofenda el que se quiere ofender, es una actividad criminal más en el Perú. Hay bandas que se juntan para secuestrar, hay bandas que se juntan para extorsionar, hay bandas que se juntan para asaltar bancos. Bueno, en el Perú hay bandas que se juntan para asaltar el aparato del Estado y robarse el presupuesto público. Son pura y simplemente otro tipo de organización criminal y nada más. Pero horizonte político, propuestas, proyectos. Pero leyendo a Marina Zuloaga, que a mí me ha impresionado su rigurosidad, o sea, uno descubre que, por ejemplo, minería ilegal en el Perú, ¿qué minería ilegal? Hace 200 años que había minería ilegal en el Perú, 200 años, Lucho. O sea, como hubo la guerra y el Perú un desmadre y la explotación de mineral era nuestra principal o una de nuestras principales fuentes de recursos, había que seguir explotándolo como todo estaba desmadrado, entonces los comuneros que vivían en las zonas mineras se hicieron cargo de la explotación minera. ¿Cómo? A través de procedimientos que ahora denominaríamos informales e ilegales. El Perú estaba lleno de pequeñas explotaciones de minería informal, como la llamaríamos ahora, insisto, ¿no? En esa época.
Por eso los mineros de ahora se sienten con derechos porque han crecido, han nacido en medio de esa minería artesanal que llaman ellos, ¿no?
Claro, y lo otro, por ejemplo, lo de las comunidades campesinas, es un problema que tiene más de 200 años. Los comuneros están hasta hoy con los títulos que le dio el rey de España, reclamando sus derechos, reclamando hacer parte. O por ejemplo, los conflictos con las regiones. Este abismo, este divorcio que hay entre Lima y el resto del país, no solo Trujillo, que es emblemático en términos políticos de lo que es el norte, y Arequipa, Puno, Cusco en lo que es el sur, ese divorcio tiene más de 200 años también, y no lo hemos resuelto hasta hoy, y seguimos decidiendo las cosas desde Lima. Es decir, yo me he quedado sinceramente impresionado. Primero por lo que, o sea, cada vez que uno se enfrenta al primer mundo tienes inevitablemente un shock de
sentimientos encontrados también,
de,
¿no?
De lo mal que estamos y lo bien que podríamos estar, ¿no? Pero por el otro lado, ¿cómo salimos de esto? Y no tengo respuesta, Lucho. ¿Qué tienes que? ¿40? ¿Cuántos días? Cuando yo me fui había 32 candidatos.
Sí.
Ahora hay como 40.
Nicolás, mientras yo te escucho, me pregunto, ¿cuántos de los que manejan este país se han interesado en la historia o conocen a Marina que tú has leído o quizás tiene la más mínima idea de lo que pasó antes que ellos nazcan?
Claro, porque si
para no, entender este país.
Es que si no entiendes de dónde vienes, no entiendes quién eres, ni eres capaz de aprender de los errores y de los aciertos que se cometieron en el pasado, mira lo mal que hemos enfrentado la discusión y seguimos enfrentando la discusión sobre Fujimori. Ya, Fujimori fue un momento en la historia del Perú. Hizo cosas bien, sí, hizo cosas mal también. Para algunos, unos pesan más que otras, pero la realidad es que tienes de las dos. Entonces deberíamos tener la serenidad y la inteligencia para recoger las cosas que hizo bien, corregir lo que hizo mal y sobre todo hacer lo que no hizo, que fue muchísimo. Pero no somos capaces de esa reflexión. Nos enfrascamos en una guerra tóxica, venenosa, de agravios, de insultos, de confrontación, que mira dónde nos conduce, miren dónde estamos.
Cierto.
Miren dónde.